de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el jueves, comenzando el jueves, 7 de mayo, desde las 7 de la mañana estamos aquí en Onda Madrid contando la actualidad y ya metidos en el tiempo del análisis en esta jornada en la que amanecemos sabiendo que por lo menos hasta el 25 de mayo sigue el estado de alarma, metidos ya en las fases que llaman de desescalada, de vuelta a la normalidad o de entrada en la nueva normalidad de la que habla tanto el presidente del gobierno. Si es nueva es que no es normal, pero en fin, el caso es que estamos en la fase cero, que es la primera fase, pendientes de pasar a la fase 1, que es la segunda, y ya veremos, tiene que decir el Ministerio de Sanidad si hay más posibilidades de moverse, de ir a un bar, a un restaurante, de ir a ver a la familia, a los amigos. Por supuesto, la mascarilla se va a convertir en una prenda obligatoria, se vaya donde se vaya, el transporte público ya lo es, pero puede ser obligatoria también en un supermercado o en la calle. A partir de ahí, comienza una jornada que nos dicen los del tiempo, que va a haber bastante bochorno. De hecho, la carita de calima que tiene el cielo en este momento pues confirma el pronóstico de los compañeros del tiempo. Llegaremos a los 27 grados y desde primera de la mañana pues los que han salido a practicar deporte o han salido camino de su trabajo lo habrán notado, que hace una temperatura bastante agradable a esta hora de la mañana. Luego ya a lo largo del día, como les digo, se notará el calor, la calima. Aquí estamos reunidos en el tiempo de tertulia de forma ordenada, manteniendo las distancias y cada uno con su mascarilla. Carlos Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Y buenos días, Fernando Rayón, y tú dirás qué has visto en la prensa esta mañana. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días a todos. Pues mira, la prensa viene hoy más que interesante. Por un lado, y yo creo que tenemos que hablar, está el desconfinamiento con el que abre el mundo. Dice que cada autonomía plantea al gobierno una desescalada a la carta. Se fijan mucho en que la Comunidad de Madrid ha pedido entrar en la fase 1, tras un intenso debate. Cataluña dice que no está preparada. Si nos fijamos ahora mismo en El País, pues El País dice que todas las comunidades piden acelerar la desescalada, excepto Cataluña y Castilla y León, pero eso es en las grandes ciudades, porque en los pueblos yo creo que hace mucho tiempo ya que viven otra desescalada. Está la cosa económica también, yo creo que más importante que nunca. ¿Por qué? Porque Bruselas dice, advertido, que va a haber una recesión en la zona euro, pero a distintas velocidades. Como siempre, al PIB español nos toca la peor parte. Dice que vamos a caer un 9,4%, dice El País en sus páginas de economía, y en su periódico pues refleja también esta llamada de atención de la Unión Europea. La Unión Europea alerta de que España estará entre los países con más recesión. Dice que solo Grecia e Italia sufrirán una caída mayor entre los 27. Y luego está, como has dicho, el estado de alarma. El estado de alarma refleja a un nuevo Pedro Sánchez. Creo que Agustín Valladolid le llama Napoleoncito en Voz Populi, en su columna. Muy interesante esto, nos tendrá que explicar por qué le llama Napoleoncito. Bueno, el país se abre hoy con esa noticia. Sánchez logra la prórroga en un nuevo escenario político. Destaca mucho el país que el decreto de alarma ha recibido el apoyo de Ciudadanos y el PNV, pero el rechazo de Esquerra Republicana. Y en medio de esa noticia, y yo creo que es de lo que está hablando todo el mundo, un entresacado o un empasillado, que diría Victoria Prego, ya no me acuerdo bien, Ciudadanos se aproxima al PSOE en Madrid, pese al recelo de Ayuso. Es decir, que aquí Pedro Sánchez ha conseguido ganarse a Ciudadanos, no se sabe si para el momento o para futuros pactos, incluidos los presupuestos generales del Estado, pactos en las autonomías, nuevas mayorías, en fin, que el lío está servido.
Entonces, Javier Redondo, ¿sí había plan B o no?
Bueno, el plan B fue siempre el mismo. El plan B es Sánchez, solo Sánchez. Es decir, yo lo que creo es que Sánchez se blindó la prórroga el sábado, porque no tenía sentido la comparecencia que hizo el sábado, vamos, los términos de la comparecencia del sábado. ¿Por qué salió el sábado pasado a decir que no había plan B y que era lo único que se planteaba era la prórroga del estado de alarma? Porque habían empezado las voces y muy autorizadas de muchos varones de su propio partido y en el Partido Popular la propia de Feijóo a cuestionar un poco el estado de alarma en función de que atribuía poderes excepcionales en una situación que Sánchez ya preveía de desescalada. Entonces él, ¿cómo se blinda? Convirtiendo la votación de ayer en un plebiscito, realmente otra vez sobre su persona, forzando al límite una votación, cuando a mí me dejaba ayer, pensaba, aparte de las 8 normas que citó Pablo Casado, yo no me he leído las 8, pero sí me he leído 3 de ellas, y al menos con 3 sirve para regular la desescalada. Yo pensaba en cómo se han redactado los últimos decretos que luego han acompañado al estado de alarma, y se han redactado en horas. Y si os acordáis cómo se redactó el decreto del estado de alarma, una noche después de unas discusiones en el gobierno, apareció a deshoras, se paró la reunión porque no había acuerdos y aparece un decreto sobre estado de alarma. No había tiempo en la semana que quedaba antes de la comparecencia de Sánchez a adecuar la normativa mediante decreto ley a las 8 normas que pueden dar cabida a este proceso de descenso. Sí lo había, lo único que Sánchez quiere prorrogar el estado de alarma porque ese es su plan B, un estado de alarma que enlace la alarma sanitaria con la alarma económica.
Entonces Agustín ha triunfado eso de oyó el caos, ¿no? Se vio ayer en el debate del Congreso, ¿no? Oyó el caos.
No sé si ha triunfado eso o digamos, vamos a ver, yo para empezar creo que la prórroga me parece inevitable, dicho de entrada. Otra cosa es que, es como dice Javier, la metodología empleada. Hoy, por ejemplo, lees el titular de Primera del País y dice Sánchez logra la prórroga en un nuevo escenario político. Cuando el titular debería ser el Parlamento autoriza la prórroga otros 15 días. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un titular y otro? Hay la rentabilidad política que se pretende de una manera u otra sacar de esta situación. Cuando lo que debería hacer el presidente del gobierno es haber hecho desde el primer minuto es buscar un amplio consenso para poner en práctica las medidas que se consideraran oportunas y que todos los ciudadanos estamos adoptando con bastante naturalidad y bastante normalidad, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tiene razón Javier cuando hoy también Javier habla en su artículo de que el presidente del gobierno es una especie de peligro público que lleva un cinturón de explosivos y que digamos en cada momento que tiene una dificultad amenaza con hacerlo explotar. Bueno, es que esa sensación es la que queda muchas veces, ¿no? De que sí, se toman decisiones contra el interés, digamos, o una pretensión de consenso que es la que debería haberse implantado desde el primer minuto y que cada cada vez que se intenta, que el presidente plantea la prórroga, se plantea no como una necesidad, sino como un nuevo episodio de batalla política que no nos conduce absolutamente a nada, porque además yo creo que lo que teníamos que estar ya pensando todos no es única y exclusivamente en la crisis sanitaria, sino en la económica, y todavía no hemos oído en el Parlamento absolutamente nada de lo que se pretende hacer con ante las cifras tan preocupantes que nos está planteando tanto la Unión Europea como el Banco de España, como AIREF, como todas las instituciones que en este tema tienen algo que decir.
¿Y tú, Carlos, qué tienes que decir sobre lo que acabamos de analizar?
Bueno, yo creo que lo que sale de ayer, del debate del Congreso de los Diputados, es que el presidente del Gobierno ha ganado tiempo, ha ganado 15 días y es muy probable que ya no gane mucho más días. Si recordad que en la última comparecencia televisiva de Pedro Sánchez, él planteó que hasta finales de junio debía haber estado de alarma. Sí. Sí, yo creo que hoy en día esa idea está descartada, simplemente por una razón de que es muy obvia, que es que se ha roto ese bloque de la moción de censura. Hoy en día el Partido Socialista solo puede sacar adelante el estado de alarma con los apoyos de Ciudadanos, que ha dado un giro, digamos, para sacar la cabeza. Yo creo que desde el punto de vista táctico, creo que Arrimadas ha jugado bien sus bazas y de nuevo ha aparecido en el centro del tablero político, que es algo que le viene muy bien a Ciudadanos como partido político en unos momentos extremadamente difíciles. Ha ganado tiempo, 15 días, que además son muy necesarios por algo que yo creo que se está, de alguna manera, ninguneando en el debate político, y tiene que ver con la prórroga de los ERTEs. Los ERTEs ahora están vinculados al estado de alarma y, por lo tanto, hay que buscar un nuevo escenario, como decía Javier antes, un nuevo escenario legal, un nuevo marco legal que dé cobijo a las cientos de miles de empresas y a los casi 4 millones, 3,6 millones de trabajadores que estarán en ERTE, para que puedan seguir disfrutando esas ventajas, que la legislación ordinaria lo permite. Pero claro, eso es lo que están negociando ahora mismo el Gobierno, los sindicatos y la patronal COE. ¿Cómo hacemos que todos esos que estaban amparados por el estado de alarma, todos esos trabajadores en ERTE en estado de alarma, pues ahora vayan a una legislación ordinaria? Que es un tema extremadamente complejo, porque recordad que lo que dice el segundo y el primer decreto ley que aprobó por el Gobierno inmediatamente después del estado de alarma es que todos esos trabajadores se encuentran en una situación que no pueden ser despedidos durante 6 meses. Eso es un tema central. Y lo que ha ganado el Gobierno simplemente son 15 días para dar tiempo a que esa negociación fructifique entre gobiernos, sindicatos y empresarios.
¿Ibas a decir, Rayón?
A ver, habéis hablado de rentabilidad política del estado de alarma que ha sacado Pedro Sánchez. Yo creo que el estado de alarma de ninguna manera puede ser eso, o puede servir para eso. Hablabais de ganar tiempo, creo que es interesante también, y de que Arrimadas ha jugado sus cartas y que de momento pues ha aparecido en el tablero. Lo que pasa que yo creo que hay que pensar no en estos próximos 15 días, creo que era Agustín el que lo decía, hay que pensar en el futuro. El futuro es negro, negrísimo por cuestiones económicas. Es verdad que esto permite desconfinar los ERTEs, sacar los ERTEs del estado de alarma, pues parece obvio. Pero lo que está claro, después de lo de ayer, es que no va a haber una prolongación del estado de alarma.
Es decir, ¿tan seguros estáis?
El gobierno, sí, y mira porque lo planteaba Carlos. Yo creo que el gobierno tiene claro que la forma de funcionar, esa especie de no pactar, solo tengo esta solución, no hay plan B. Eso no puede seguir así, porque incluso, y lo vimos ayer, todo el mundo se está fijando en la abstención del Partido Popular, pero no nos fijamos en lo que hizo en el voto en contra de Esquerra Republicana. Ahí se ha roto ese pacto, por lo menos que de investidura y de la moción de censura. Entonces, yo creo que hay un nuevo escenario en el que el partido y, por supuesto, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que informar. No sabemos, porque yo escuché atentamente en esas Arrimadas, y no sabemos que el gobierno haya informado a Inés Arrimadas, no sabemos. Digo, igual hay pactos luego en comunidades autónomas donde pueden sumar Partido Socialista y Ciudadanos que le pueden dar la mayoría a esta. Pero de momento no sabemos que le haya contado nada al gobierno Inés Arrimadas que haya hecho cambiar o mantener el voto que tenía el apoyo a la a esa prolongación del estado de alarma. Entonces, el gobierno tiene que pactar el futuro y tiene que pactarlo con el Partido Popular. Yo creo que en esta situación, más que nunca, y además, si se va desvinculando algunos partidos de su apoyo, del apoyo que han dado al gobierno, razón de más, porque el PNV habló de la Torre de Marfil y ayer apoyó. Bueno, vamos a ver lo que hace en el futuro. No nos olvidemos, y acabo ya, que hay elecciones en el País Vasco, Galicia y Cataluña inminentes. Y yo creo que se están jugando eso, pero el gobierno no puede jugar a eso.
Elecciones que acaba de pedir en una entrevista el líder de Esquerra, condenado por sedición desde prisión, Oriol Junqueras, y ha dicho que Sánchez tiene que escoger entre Ciudadanos y Esquerra. Javier, ¿querías añadir algo más de esta parte?
Sí, quería añadir cosas del estado de alarma, pero ahora que has dicho esto, cuando el gobierno tiene que elegir entre Ciudadanos y Esquerra, yo creo que el movimiento táctico de Ciudadanos es interesante y está realizado en virtud de la búsqueda de un lugar que ocupar y, por lo tanto, de su propia supervivencia. El movimiento obedece al Congreso reciente, a Ciudadanos. Le ha pillado muy mal todo esto y obedece con cierta lógica a un movimiento interno por el crujido del partido. Pero más allá de eso, yo entiendo la posición de Arrimadas. Lo único es que Arrimadas cae en ese chantaje al que yo me refiero que plantea Sánchez. Yo creo que respecto en concreto de los ERTE, que ayer fue cuando miré la legislación, los ERTE están vinculados a la emergencia provocada por el COVID, no al estado de alarma. Es verdad que es interpretable porque tienen vigencia durante un mes después de la vigencia del decreto de estado de alarma, pero al mismo tiempo dice que el gobierno los puede luego prorrogar por decreto. Por lo tanto, no están directamente vinculados al estado de alarma, sino indirectamente vinculados al estado de alarma. Y lo que yo sigo insistiendo es que aquí se han aprobado 4 o 5 decretos en 3 o 4 horas y atropelladamente, incluido el del parón de la economía, luego el de la salida de los niños y la desescalada. ¿Cómo se está organizando la desescalada? La desescalada se está organizando mediante órdenes ministeriales. ¿Por qué mediante órdenes ministeriales? Porque el decreto del estado de alarma autoriza al Ministerio de Sanidad a desarrollar esas órdenes y organizar de algún modo la desescalada. O sea, me están diciendo al mismo tiempo que no puede decaer el estado de alarma y que se va a organizar la desescalada a través de órdenes ministeriales. A mí me parece que eso hay una contradicción, porque ahora mismo está en vigor el artículo 13, por ejemplo, del decreto del estado de alarma, que es en el que se pueden impartir órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento y entonces permite transitoriamente intervenir y ocupar industrias, fábricas, talleres, explotaciones. Ya no estamos en esa fase. Esa fase ya pasó. Y asumimos que podría ser necesario en el estado de alarma. Si estamos en la fase de desescalada, hay una legislación ordinaria, que es la que planteó ayer Casado, hasta 8 leyes planteó con sus marcos jurídicos respectivos, que pueden amparar una desescalada, incluida la ley de protección, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que incluye una recuperación y poder crear un mando único para una recuperación después de una emergencia. Todo eso se podía haber hecho. No se hace porque Sánchez quiere mantener la excepcionalidad.
Decía Javier que ayer Casado enumeró una serie de leyes. La pregunta, Agustín, es por qué no empezó por ahí el lunes, en vez de decir que no iba a apoyarlo, sino planteando esa alternativa del plan B que podía haber al estado de alarma. Esa es una pregunta que podríamos formularle a alguien de la dirección del Partido Popular, si es posible, dentro de unos minutos, lo haremos en este programa. Pero te la formulo a ti para empezar. ¿Por qué no el lunes, en vez de decir no apoyaremos, no se explicó esta es la alternativa? La alternativa que ayer explicó Casado en la tribuna. Yo no sé, supongo que ayer ya era tarde. Pero, en fin, no sé qué criterio tienes, Agustín, sobre esto.
Pues yo, efectivamente, yo creo que no, que Pablo Casado no ha estado fino. No está fino en digamos, en la gestión de su papel en todo este proceso. Porque yo creo que lo que le echamos en cara muchos periodistas y mucha gente es que no dé un paso al frente. Es decir, si el presidente del gobierno no tiene plan B, la obligación del líder de la oposición no es solamente echárselo en cara, que también, indudablemente, sino decir, bueno, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Si este señor no tiene un plan B, yo sí. Efectivamente, yo creo que dejar para el final los planteamientos razonables que puso ayer encima de la mesa o del estrado Pablo Casado, pues forma también parte de esa de ese tacticismo en el que estamos inmersos y que lo único que digamos transmite es una pelea política que, pues como decía antes, que no conduce a demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que Pablo Casado ha perdido una buena oportunidad y creo que Arrimadas, siguiendo un poco para dar mi opinión muy rápida sobre un tema que yo creo que va a tener mucha cola y va a tener mucho recorrido, creo que Arrimadas ha sacado a Ciudadanos, ha aprovechado una oportunidad para sacar a Ciudadanos de la UBI o de la UCI y llevarlo a planta. Y aunque es un movimiento arriesgado, yo creo que pone de manifiesto aquello que le hemos achacado siempre a Albert Rivera, que es, oiga, a usted le han puesto aquí para que los nacionalistas no pinten demasiado y para que introducir una serie de ingredientes en lo que es el devenir habitual de la política española que hagan posible mayorías estables que digamos que le den confianza a la gente, ¿no? Bueno, pues Arrimadas ha hecho con 10 diputados lo que Rivera no fue capaz de hacer con 57. Por lo tanto, yo creo que Arrimadas creo que tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Creo que además lo explicó muy bien ayer y ya veremos eso qué incidencia tiene en otro elemento que así me que sí me parece muy relevante, y es que con esto no está nada cómodo Pablo Iglesias ni Podemos. Creo que esta es un, ya lo ha dicho Esquerra, pero es que Podemos está en esa misma variable. Es incompatible cualquier acuerdo de futuro en el ámbito económico con la permanencia hoy por hoy de Podemos en el gobierno, desde mi punto de vista.
Con lo cual volvemos, Carlos, a la necesidad de un acuerdo también con el Partido Popular, porque la crisis económica está ahí, y si Podemos es incompatible con Ciudadanos, pues tendrán que volver al Partido Popular, o el Partido Popular tendrá que volver a intentar llegar a un acuerdo con el gobierno. Sí, Carlos.
Sí, hablando de acuerdos y de crisis económicas, quería hacer un comentario por lo que decía antes Javier. Evidentemente, yo creo que los decretos excepcionales, como es el estado de alarma, se pueden sustituir por leyes ordinarias. Creo que se ha demostrado, hay muchos juristas, otros dicen que no, pero yo creo, me apoyo más en los que dicen que se puede sustituir la legislación extraordinaria por una legislación ordinaria. Pero hay un tema muy central que tiene que ver, insisto, con el estado de alarma, que eso no se puede soslayar si no hay un acuerdo entre los agentes económicos y sociales, es decir, si con sindicatos y empresarios. Hay una disposición final tercera del Real Decreto 9/2020, que es el segundo de los aprobados por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma, que dice que la prohibición de despedir, que es un tema central ahora mismo en las relaciones laborales en España, que es decir, que eso es un asunto probablemente, desde luego, mucho más importante que la crisis política de Ciudadanos y, desde luego, que lo que diga el señor Pablo Casado o lo que diga el presidente del Gobierno. Es decir, hay 4 millones de personas que están ahora dependiendo de unos ingresos del Estado y que sus empresarios, porque dice esa disposición final tercera del Real Decreto 9/2020, que durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas, el primer decreto ley, no se puede despedir. Es decir, y si tú despides, tienes que pagar como despido improcedente a los trabajadores. Es decir, por lo tanto, eso es una situación excepcional que tienen que resolver. Y lo que ha ganado simplemente el Gobierno son 15 días más para que sigan negociando los agentes económicos unas circunstancias excepcionales. ¿Qué va a pasar entre 15 días? Pues el tiempo lo dirá. Lo que yo creo que se ha visualizado claramente, por un lado, que ese bloque de la moción de censura se ha roto. Por otro lado, que hay una clara división de la derecha con estrategias diferentes, cosa que hasta hace muy poco se visualizaba como que toda la derecha era muy parecida. Ayer Vox votó en contra, el PP se abstuvo y Ciudadanos votó a favor. Y luego
ya
lo más
ya solo hay dos derechas, no tres. Ayer quedó claro que hay dos.
Y luego lo más importante.
Hasta dentro de 15 días.
En términos políticos, y ya con esto acabo, que es la inestabilidad del gobierno que se ha puesto de manifiesto para los próximos meses, que son cruciales, como bien decía Agustín antes, sobre la situación económica.
Luego le damos una vuelta a los datos que ha publicado la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aquí en España. ¿Querías añadir algo de Casado, Javier?
Sí, quería añadir, se oía por ahí Agustín de fondo decir hasta dentro de 15 días, es verdad, hasta dentro de 15 días hay tres derechas. Pero, y es verdad lo que dice Carlos, que los despidos están vinculados al estado de alarma, pero ahora hay 15 días para poder desvincularlos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuál es esa voluntad de acuerdo, porque efectivamente, es que yo creo que Carlos ha dado con la tecla. El estado de alarma, estaríamos, a lo mejor los cinco que estamos hoy hablando aquí, estaríamos de acuerdo en su prórroga si el estado de alarma en sí mismo representara el acuerdo entre las fuerzas políticas centrales del sistema y además el consenso con los representantes sindicales y con empresarios y con la gente que luego va a tener que poner en marcha el país. Si todo eso fuera así, a ninguno nos preocuparía el estado de alarma. ¿A mí qué me preocupa del estado de alarma? Primero, que ya está debatiéndose en el Tribunal Constitucional y eso es inquietante. Por lo tanto, lo que hace Casado con su posición de ayer, que le doy toda la razón a Agustín, es verdad que lo fundamental es plantear un plan B propio, porque lo que no puede es plantarse el mismo día en el Parlamento y argumentar como hizo, que estuvo muy bien sostenida la abstención, siendo una posición muy peliaguda y muy delicada y que dejó al Partido Popular en un segundo plano en el debate de ayer. Lo cierto es que esas 8 leyes que cita, más las 2 normativas internacionales, las podía haber desarrollado con anterioridad para ir preparando su posición. Pero lo que hace el Partido Popular ayer es no participar de los abusos que incluye el estado de alarma y que muchos expertos han denunciado o han advertido sobre esos abusos que incluye el estado de alarma. Es verdad que su posición es muy delicada, pero es verdad que yo creo que hay un momento en el que hay que plantarse a un chantaje partiendo del origen de la cuestión, que es que Sánchez plantea un chantaje el sábado. Y respecto de la posición de Inés Arrimadas, yo entiendo y me parece que es bien intencionada en el fondo, pero también es verdad que es un movimiento táctico, porque lo que plantea como logros, volvemos a la cuestión sobre Sánchez, plantea como logros desvincular a los ERTEs del estado de alarma. Si eso estaban los tres partidos centrales de acuerdo, lo podían haber hecho antes. Luego plantea que Sánchez tenga un plan. Claro, es que Sánchez debería tener un plan. Por eso ya no es viable el estado de alarma y hay otra sucesión de fases en las que se supone que podemos entrar. Y luego lo que Inés Arrimadas entiende que arranca de Sánchez es una posición de consenso. Es que eso ya debía estar desde hace 2 meses. Con lo
que estamos llegando a las...
Sí.
Que estamos llegando a
tácticamente, pero...
Sí. Que llegamos a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia con Javier Redondo, con Fernando Rayón, Agustín Valladolid y Carlos Sánchez, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días y gracias por estar ahí.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Pues lo primero que voy a hacer es coger a mi familia e irnos de viaje.
Nos encanta Madrid Río, nos encanta su paseo por todos los sitios.
Soy Juliano y lo primero que voy a hacer cuando ganemos el coronavirus es estar con mi familia, darles besos y abrazos. Adiós.
Sois geniales, seguir así para entretenernos. Estamos
contigo. De verdad que sois súper, súper, súper buenos y de gran utilidad.
Emocionante. A ver si esto saca lo mejor que llevamos todos dentro.
Hola, me llamo Elena. Me gustaría dedicar una canción de los Beatles.
Onda Madrid.
Muchas felicidades, Laura. Que tengas un día precioso con tu familia, con tus preciosos niños y que pronto nos vemos. Te quiere tu madre.
Estamos para ti.
La audiencia ha decidido que tiene que abandonar la casa.
¡Ya! Estamos contigo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Fernando Rayón, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Carlos Sánchez. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Adelante. Buenos días, vamos a la Asamblea de Madrid. Allí la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a responder este jueves en el Pleno a preguntas de la oposición sobre el futuro de las residencias, el plan del gobierno regional para hacer frente a la crisis de la COVID-19, la desescalada o la regulación de la renta mínima de inserción. Lo hace después de que ayer la comunidad solicitara pasar sin excepciones a la fase 1, pese a las dudas expresadas por Isabel Díaz Ayuso frente a la postura del vicepresidente Ignacio Aguado, que considera que Madrid tiene un sistema sanitario robusto y que no se puede paralizar más la economía. En esa sesión de control en la Asamblea también va a salir a relucir la cuestión de los menús infantiles para las familias desfavorecidas que les facilita la comunidad a través de Telepizza, de Rodilla y de Viena Capellanes. En las últimas horas esto ha provocado un cruce de declaraciones en Twitter entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias. Iglesias celebra en su perfil que la comunidad haya decidido, dice, dejar de dar menús de comida rápida a los niños más vulnerables. Díaz Ayuso ha respondido que cuando las empresas puedan volver a trabajar con normalidad, se volverá a los menús ordinarios, y aseguraba que las empresas que ahora las reparten sin su ayuda no soportan, ha dicho, las calumnias y ataques recibidos por políticos de su ideología. Y en el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida preside la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad, que se celebra mediante videoconferencia. Uno de los objetivos del consistorio es fortalecer la marca Madrid y revitalizar el sector turístico, por lo que está diseñando una campaña de promoción de la ciudad que tiene como eslogan Madrid te da las gracias. Almudena Maillo, delegada de Turismo.
Madrid te da las gracias, dirigida a todos los sanitarios que han realizado una actividad y una actuación espléndida, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que también nos han protegido durante el tiempo que dure esta crisis y que nos están ayudando actualmente, para invitarles a que vengan a Madrid, donde podrán disfrutar de las noches que ellos quieran, pero además podrán disfrutar de una noche gratis en los hoteles que elijan. El Ayuntamiento de Madrid les ofrecerá actividades turísticas gratuitas para disfrutar de la ciudad.
Y dejamos el ayuntamiento con una previsión importante. La Comisión de Terrazas de la ciudad se reúne hoy para acordar las medidas a adoptar en bares y en restaurantes con el objetivo de evitar pérdidas en el sector de la hostelería. Estamos pendientes un día más también hoy de la apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color verde en estos primeros minutos. 0,48% de subida, 6.700 puntos para el selectivo y un día marcado por la presentación de resultados. Destacamos dos, los de Telefónica. Reduce su beneficio un 56%, 406 millones de euros de ganancia en el primer trimestre del año. Va a mantener el dividendo, pero dice abandonar los objetivos de 2020 por la incertidumbre. Además, confirma la fusión con Liberty en el Reino Unido. Va a generar sinergias de 6.200 millones de libras y crea un grupo de telecomunicaciones con el que enfrentar a British Telecom. Ahora mismo los títulos de Telefónica están ganando un 2,30%. Y la otra compañía que destacamos, IAG Iberia. Pierde 1.860 millones de euros en el primer trimestre del año, 1.325 por provisiones vinculadas al combustible y al tipo de cambio y 535 por pérdidas operativas en las dos semanas de marzo en las que ya se interrumpió su actividad. Dice que no va a recuperar su demanda, la que tuvo en el año 2019, hasta al menos 2023. Ahora mismo los títulos de IAG sorprenden, ganan el 1,25%.
Miramos al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vía de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la A3. El incendio de un vehículo dificulta el tráfico y genera retenciones a la altura de Arganda en dirección Madrid. En el resto de las entradas y salidas a la capital se circula sin problemas, tampoco hay complicaciones en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, continuamos en estado de alarma, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
En cuanto al tiempo, vamos a llegar a los 27 grados, de momento 11 en la sierra, 16 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
Las 9:05.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Fernando Rayón. Y en los próximos minutos con Javier Maroto, que es el portavoz del Grupo Popular en el Senado. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Temen ustedes que la prórroga aprobada ayer en el Congreso no sea la última? ¿Temen ustedes que a pesar de lo que se escuchó ayer en el Congreso vengan más prórrogas o están ustedes en la posición de que esta ya es la última?
Bueno, Pedro Sánchez ha engañado a casi todo el mundo con el que ha tratado, ¿no? Engañó a Rivera, engañó a Rajoy, engañó a Pablo Iglesias y a lo mejor ha engañado a Inés Arrimadas en esta promesa de que solo sea una semana. Yo creo que ayer lo que vimos en el Congreso, y es lo que nos gustaría explicar, es que hay tres posiciones distintas en relación a qué es lo que hay que hacer. Vimos por un lado ayer un bloque que era el bloque que votó que no, donde están Vox, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Por diferentes razones, Vox pide dejar el estado de alarma y volver a la normalidad de forma inmediata, y los independentistas catalanes votan que no para gestionarse ellos mismos el estado de alarma, ¿no? Estos no fallan nunca. Por otro lado está Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, que mantienen sigamos en estado de alarma como hasta ahora. Y hay una posición que creo que es, como siempre, la posición intermedia, que es la equilibrada, que es la que defendió el Partido Popular. Y la explico brevemente. En marzo, el estado de alarma era una herramienta para proteger a los españoles. Era imprescindible y era responsable votar eso. Dos meses después, es irresponsable hacerlo si existen medidas alternativas al estado de alarma. ¿Por qué para nosotros es muy importante buscar esas medidas alternativas? Explico brevemente. Porque en cada decreto de estado de alarma de Sánchez nos cuela una de Rondón, que no tiene nada que ver con la enfermedad, y sin embargo están montando su propio sistema fuera del Parlamento de cómo quieren el gobierno. Me refiero, ¿cómo puede ser que metan a Iglesias dentro del CNI en un decreto para curar enfermos? ¿Cómo puede ser que durante el estado de alarma se apruebe que los ocupas que entren en la casa de los oyentes se pueden quedar en ella, se pueden empadronar para poder recibir ayudas del gobierno? Esas cosas que estamos viendo y que nos dejan atónitos en un estado de alarma de Sánchez e Iglesias, que buscan control absoluto, cerrar el Parlamento, atacar la justicia, atacar la propiedad privada, intervenir la economía y amordazar la libertad de expresión, ¿no? Por tanto, el estado de alarma en Pedro Sánchez es una bomba de relojería, porque no aplica solo el estado de alarma para la enfermedad, que eso está muy bien, sino que aplica el estado de alarma para montar su propio Estado con sus reglas al estilo de Pablo Iglesias. Entonces, ¿la posición del Partido Popular cuál es? Hay herramientas intermedias que permiten el distanciamiento social, los confinamientos, la apertura paulatina de actividades. Sí, existen dentro del Estado democrático normal. ¿Cuáles son? Pues las hemos comprobado de la mano del PP. Por ejemplo, la ley de salud pública. Hubo presidentes de comunidades autónomas, por ejemplo, el de Castilla y León, que decretaron confinamientos con la ley de salud pública mucho antes de que Sánchez despertara y aplicase el estado de alarma. Por tanto, se puede utilizar esa ley, la ley de seguridad de salud pública, se puede utilizar la ley de seguridad ciudadana, se puede tener a la policía controlando efectivamente las medidas de seguridad. Todo eso se puede hacer en el desconfinamiento, sin necesidad de seguir aplicando el poder absoluto y riguroso de un Sánchez que, como decía, aplica el estado de alarma para la enfermedad y para su propio proyecto político. Esas son las tres posiciones que había ayer, y creo que la nuestra, que es si hay que mantener medidas de seguridad y proteger la salud y el bolsillo de los españoles, es una posición que defendimos entre una de las posiciones extremas de la que pedía Vox, de dejémoslo todo atrás ya ahora mismo, se acaba el estado de alarma, y la de Ciudadanos, Podemos y Sánchez, que es sigamos como hasta ahora.
Y dígame, ¿por qué esta alternativa que usted nos acaba de recordar y que ayer expuso el presidente de su partido con la enumeración de las leyes que pueden sustituir al estado de alarma, por qué se hizo ayer y no se partió el lunes cuando se dijo que no se iba a apoyar el estado de alarma con esa alternativa y se negoció con el gobierno? Es decir, ¿no desactivaron ustedes su propia propuesta al decir que no iban a apoyar a Sánchez y cerraron el camino a negociar con Sánchez, como por ejemplo ha hecho Ciudadanos?
Bueno, nosotros hemos planteado propuestas desde hace dos meses. Yo recuerdo un decálogo de medidas económicas desde hace dos meses. Yo he preguntado en el Senado a la ministra Calviño, porque Sánchez dice que va al Congreso del Senado, pero luego no viene. y da plantón. El otro día dio plantón a los presidentes de las comunidades autónomas que estaban allí reunidos y Sánchez no apareció en la reunión. Entonces tienes que preguntar a un ministro, al ministro de turno que te mandan. Y yo le pregunté a Calviño, ¿por qué? ¿Se han estudiado ustedes las propuestas? Primero, ¿las conocen? ¿Se las han estudiado? Me dijo que no. Entonces, por resumirlas, por no hacer extensa la respuesta, nosotros planteamos 5 cuestiones al gobierno. La primera de ellas son medidas concretas en positivo para ir avanzando. La primera de ellas era que las ayudas vinculadas a los ERTE, es decir, los 4 millones de personas que tienen ayudas que dependen de los ERTE, no dependan del estado de alarma, sino que se puedan prolongar fuera del estado de alarma y que los ERTEs se puedan ir desmontando paulatinamente. Es decir, si necesito un empleado, pues contrato a uno, pero no a todos de golpe o nada, ¿no? Que es lo que planteaba el gobierno. La segunda de las medidas que proponíamos tiene que ver con esto que decía antes, es decir, adaptar las leyes que ya existen, sobre todo la ley de salud pública, para que las medidas de distanciamiento social se puedan seguir aplicando. El PP no está loco, no queremos que la gente salga a la calle con normalidad, sería una irresponsabilidad. Pero tampoco queremos, como digo, que Sánchez tenga la sartén por el mango de, entre col y col, pues nos dice, los niños solo pueden ir a farmacias y supermercados. O otro día, otra ocurrencia. Cuando nos dice, ahora que abran los hoteles, pero solo al 30% y solo con los clientes de la provincia. Todas esas cosas se pueden evitar arbitrándolo con las leyes que ya tenemos en nuestra mano en España. Tercera medida, los test masivos, que es que todavía no han llegado. Yo le pedí a Sánchez el otro día en el Congreso que, por favor, se reúna inmediatamente con todas las empresas españolas que tienen capacidad de producir test y mascarillas y están pasando un bochorno enorme por tener que vender sus productos a terceros países solamente porque su gobierno les ignora. Esto sin hablar del extraño y según algunos medios de comunicación, con sospechas de corrupción, toda la compra de mascarillas falsas compradas como si fueran verdaderas. La cuarta de las medidas es, como decía, la coordinación con las comunidades autónomas, que no se está produciendo y que el presidente ha dado plantón varias veces a los presidentes autonómicos. Y la quinta mentira simplemente es, perdón, y la quinta medida simplemente es precisamente que se deje de mentir, o sea, que se sea claro y humilde. Y eso es una cuestión que afecta a entender, yo el primero, que los españoles entendemos que a los gobiernos esto les ha pillado por sorpresa en muchos casos. Los españoles entendemos que existan errores, porque no se puede hacer todo bien. Lo que no entendemos ni toleramos los españoles es que haya que te mienta el gobierno, ¿no? Y el último caso, precisamente, es el de falsear los rankings internacionales de cómo está España en la pandemia, que le han pillado mintiendo a Sánchez y que, sin embargo, pues ni siquiera rectifica. Entonces, son 5 cuestiones concretas que hemos planteado. Solo admitió una de las cuestiones y parcialmente, para que Ciudadanos dé el voto positivo. Yo no sé qué pensarán los votantes de Ciudadanos, los respeto profundamente, pero precisamente ellos combatían coincidir con Podemos. Votar a Sánchez es votar a Iglesias, es lo mismo. Nosotros creemos que en España hay que ir saliendo de la crisis sanitaria, también evitar los daños de la crisis económica y hacerlo fuera del estado de alarma, porque existen medidas alternativas que, como digo, garantizan la salud pública y el bolsillo de los españoles.
Luego deduzco que la próxima vez, si es que próxima vez que el presidente del gobierno va con la prórroga del decreto de alarma, es decir, porque este decreto que se ha aprobado ahora, que se ha convalidado, lleva el plazo hasta el 25 de mayo, ustedes votarán que no.
Mire, el Sánchez cambia de traje tantas veces al cabo del día que pensar en cómo estará vestido dentro de 15 días, dentro de 2 semanas, es imposible de calcular. Porque este señor nos dice una cosa y la contraria en el mismo día. Entonces, es imposible prever cómo será Pedro Sánchez dentro de 15 días. Es imposible. Es que cada uno tiene grabado en su imagen, en su cabeza, a estos aló presidentes, estas aburridísimas, larguísimas, soporíferas ruedas de prensa desde Moncloa con preguntas enlatadas y dirigidas solo a los medios que le apetecen. A pesar de todo eso, pues hemos recordado, como nos decía, que su objetivo era inmediatamente hacer test masivos a todo el mundo para que con ese estudio de seroprevalencia pudiésemos tener un plan de desescalada. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues ha montado el plan de desescalada sin tener ni siquiera iniciado el test de los test masivos. ¿Se acuerdan también cuando hacía propuestas En otras materias, no me quiero extender, es que cada uno de los días que sale Pedro Sánchez dice una cosa distinta. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo que es el siguiente. El Partido Popular es un partido de Estado. Tiene que tener responsabilidad y además gobierna 5 comunidades autónomas. Por tanto, tenemos que proteger la salud de los españoles, de todos, nos voten o no. Y tenemos que proteger la crisis económica que viene. Ya dice Europa que es la más grave de la historia reciente de Europa. Y eso va a significar pues muchísimos parados y muchísimos negocios que van a sufrir. Así que nuestro trabajo es tratar de medir qué apoyos ofrecemos para garantizar que las medidas que adopta el gobierno son las efectivas. Y yo ya le digo, 2 meses después, el estado de alarma no es la herramienta que necesita España, porque están haciendo un uso torticero, un uso fuera de lo razonable de ese estado de alarma. Sánchez ha descubierto qué cómodo es gobernar como si tuviese mayoría absoluta y poder absoluto en un país en el que efectivamente ni tengo la mayoría absoluta ni puedo gobernar como me salga de las narices siempre que quiera. Entonces ha encontrado el estado de alarma y no quiere salir de ahí. La prueba más evidente de que lo que estoy diciendo simplemente es un hecho objetivo es que no hay ningún otro país del mundo que lleve 2 meses en estado de alarma y su presidente quiera seguir aplicándolo. Ninguno del mundo. Por tanto, hay que hacer esa reflexión. Hay que plantear medidas alternativas en materia sanitaria y económica, y ese es el papel que tiene el Partido Popular.
Dígame, ¿cree usted que el acuerdo alcanzado por Sánchez con Ciudadanos puede influir en la estabilidad de gobiernos regionales del Partido Popular con Ciudadanos, que Ciudadanos pueda acercarse al Partido Socialista en algunas comunidades, como por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, y si cree que ese acuerdo con Ciudadanos abre un nuevo escenario político al sustituir el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña por Ciudadanos? ¿Cree usted que va a haber, es algo más que un momento concreto el paso dado por Ciudadanos, que es una estrategia nueva y que eso puede influir en los gobiernos regionales y en el futuro de la estabilidad del gobierno de España al cambiar Sánchez de aliado? ¿Cree usted que estamos ante un cambio de escenario político?
Yo creo que no. Y la justificación es la siguiente. Ciudadanos es un partido que coincide en el espectro ideológico con el Partido Popular en al menos 2 cuestiones. Una, que combate abiertamente al independentismo, pero la segunda, combate también abiertamente el populismo, especialmente el dirigido por Pablo Iglesias. Yo no veo a Ciudadanos de la mano de Pablo Iglesias como está Sánchez. Vamos, si hicieran eso, creo que habría, de los votantes que mantiene Ciudadanos, que creo que habría muchísimos que no lo ven. De hecho, la salida de dirigentes históricos como Girauta de Ciudadanos en el día de ayer, solo por hacer caso a Sánchez y Podemos, quizás refleja un poco lo que estoy diciendo, pero nuestra relación con Ciudadanos, más allá de fricciones puntuales, como en cualquier familia política, como en cualquier gobierno, es una relación de proximidad. Nosotros queremos que esa relación además sea cada vez mejor y, por tanto, vamos a trabajar ahí. Yo no veo a Ciudadanos yendo de la mano de un gobierno donde el que manda es Pablo Iglesias, y lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Lo apuntaba antes, ya sé que es una cosa que parece ya vieja, pero que Sánchez tenga que tragarse, poner en el decreto del estado de alarma, cuando había 900 personas muriendo al día, sabiendo que se iba a saber, colocar ahí, al final del decreto, y ahora ponemos también a Pablo Iglesias dentro del CNI, esto significa 2 cosas, que el que manda es Pablo Iglesias y es capaz de conseguir eso dentro del gobierno, y segundo, que Sánchez transige con esas exigencias. ¿Cómo va a apoyar Ciudadanos un gobierno donde en lo económico, en lo social, en lo político, impera la ideología de Pablo Iglesias? Vamos, yo no lo veo factible y es mi opinión, desde luego, y por eso la hago así expresa.
Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado y miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, le agradezco su tiempo.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Adiós, adiós, adiós. Seguimos aquí en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Fernando Rayón, Javier Rodón de Agustín Valladolid. Me quedaba pendiente, y si queréis añadir algo más también, del escenario político. Rayón, tu criterio si ves un nuevo escenario político o no, y los demás también, a raíz también de lo que acabamos de escuchar, que nos decía este destacado dirigente del Partido Popular. Fernando.
Vamos a ver, hablabais hace un momentito de que, yo creo que Agustín, de que Arrimadas tiene derecho a hacer lo que hizo ayer. Pues solo faltaba. Nosotros hemos criticado una y otra vez que aquel Albert Rivera no pactara con el Partido Socialista y no formara gobierno, un gobierno con apoyos muy distintos a los que tiene ahora y desde luego no un gobierno de coalición con Podemos. Lo hemos criticado y tenemos que defender pues que Arrimadas ha hecho un movimiento que la sitúa entre los apoyos al gobierno y hemos visto cómo Esquerra Republicana sale de momento de esos apoyos. Bueno, a mí eso me parece positivo, es decir, que de repente Ciudadanos, pues que estaba viviendo un momento de crisis notable y sobre todo, aunque yo no lo dijera, a partir de las encuestas en Galicia, en el País Vasco y también en Cataluña, pues haga un movimiento. Lo que pasa es que los movimientos tienen que tener un sentido, tienen que tener un futuro. Entonces, yo creo que aquí lo que está midiendo mucho el gobierno, y ahora voy a la otra parte de esa mayoría que surgió ayer en el Parlamento, es que podría existir esa posibilidad de consenso, pero no solo con Ciudadanos, sino también con el Partido Popular. Yo, claro, lo que esperaba ayer después de oír a Casado es que el Partido Popular votara en contra, porque dijo tales cosas y luego, bueno, pues una abstención. Bien, por aquello de que no parezca. Bien, volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene que decidir eso? Lógicamente el Partido Socialista, el gobierno, Pedro Sánchez, vamos a decirlo. Y yo lo que echo de menos en toda esta puesta en escena que vimos ayer es una voluntad. Yo no lo veo. Y los datos económicos que tú anunciabas van por otra línea. Entonces, para eso es necesario, pero no solo para restablecer una mayoría política distinta, sino porque lo que viene es mucho más grave.
Uh-huh. Agustín, te aludía Fernando, si quieres continuar tú también ahora.
Sí. Bueno, yo sí quería hacer algún comentario a lo que ha dicho Javier Maroto, que yo creo que tiene bastante razón en el diagnóstico que hace y en la lectura que hace de las intenciones, digamos, del gobierno y de Pedro Sánchez en particular. Porque es cierto que si hay un responsable principal de que no haya una negociación, de que no haya un diálogo sensato entre el gobierno y el principal partido de la oposición, es el presidente del gobierno, que es el que tiene, como no sé quién decía, la sartén por el mango, ¿no? Como decía el propio Maroto. Es verdad que Pedro Sánchez es el que no ha querido abrir esa negociación con el Partido Popular, porque supongo que ha pensado que su estrategia pasaba por aislar a la derecha y convertir esto en una oportunidad, que es lo que de alguna manera me da la impresión que le dibujaron al inicio de la crisis en Moncloa, como si se tratara de un ejercicio a los posgrados que participan en el máster de comunicación política en la Carlos III, ¿no? Bueno, ese posgrado, ese esquema de rentabilidad política, creo que está a punto de desmoronarse en cuanto termine la emergencia sanitaria y empiece la emergencia económica. Y eso es lo que va a tener que afrontar el gobierno de inmediato. Hoy me permito recomendar que leamos lo que ha escrito Carlos Sánchez sobre el agujero que tiene Hacienda para que nos hagamos una idea del problemón que tienen encima de la mesa. Pero, y termino ya, le falla una cosa a Maroto, y es que al PP le ha fallado el relato. Tendrá toda la razón que quieras, pero le ha fallado el relato, eso que llamamos relato. Es decir, esto que lo explica muy bien Javier Maroto, lo tenían que estar explicado hace 15 días, 20 días, contarlo bien, lo que hablábamos antes, poner encima de la mesa un plan B convincente, de difícil rechazo por parte de cualquiera, no ya de la izquierda, sino una cosa sensata y razonable. Y ese es el problema que hoy el PP está en una situación un poco descolocada, porque siempre se le achaca a la comunicación. La comunicación hace su papel. Lo que es importante es que los políticos hagan el suyo. Los políticos del Partido Popular han despreciado de alguna forma el envoltorio, ¿eh? Y entonces el problema es que sin envoltorio el paquete no se envía a ninguna parte.
Carlos, tú antes te quejabas de que la realidad de la crisis económica y social estuvo ayer ausente en el debate.
Ese es el asunto. Yo creo que en algún momento el sistema político ahora está en la fase de las musas, está en la fase de los juegos florentinos sobre la política de alianzas, ahora la geografía variable, una vez es pacto con RC, otra vez con Ciudadanos, me busco la vida para salvar el estado de alarma, que si todo esto es ruido. Es decir, ruido político que se va a resolver en pocas semanas. Es decir, habrá un momento, habrá que pasar de las musas al teatro. Y el teatro es cuando haya que tomar decisiones de calado, de sostenimiento del Estado, de las finanzas del Estado y de la política de gastos, que en algún momento la Unión Europea, cuando veamos que algunos países empiezan a salir de la crisis más rápidamente, que son los que están en mejor situación de partida, la Unión Europea va a decir, bueno, vamos a volver a algunas reglas fiscales. Y luego tiene siempre a los mercados, que son los que dicen si un país puede endeudarse más o no puede endeudarse más, si eso provoca un aumento de las primas de riesgo. Y el pasar al teatro significa hacer leyes para eso que se ha llamado la reconstrucción nacional. Y ahí será el momento en el que veamos si los partidos, digamos, hacen política de Estado y no tienen miedo a inmolarse, aunque hayan que tomar decisiones difíciles, o simplemente siguen haciendo política. Y el teatro va a ser en los presupuestos generales del Estado. Ahí veremos la política de alianzas del Gobierno. Yo creo que lo va a tener muy difícil, no va a poder sacar los presupuestos generales del Estado del año 21 y, por lo tanto, ese será el momento clave de la legislatura. Hasta ese escenario, pues yo creo que va a haber mucho ruido, simplemente movimientos tácticos. El primer movimiento táctico ha sido el de Ciudadanos, que ha sido el más evidente, o el de RC, que también está en un proceso que quiere que se convoquen elecciones ya, y ahora es el presidente de Torras el que no quiere convocarla, porque parece que le gusta, digamos, la gestión del coronavirus para su proyecto político. Es decir, por lo tanto, yo creo que el momento clave va a ser dentro de pocos meses, cuando el Gobierno tiene que hacer presupuestos generales del Estado, y ahí veremos la política de alianzas. Yo aventuro, o probablemente me equivoque, que es el momento en el que se romperá este Gobierno y vamos a un escenario muy distinto, probablemente de elecciones generales en el año 2021.
Javier Redondo. Tu turno.
Sí, pues es tal cual como lo ha contado desde el principio Agustín y como ha rematado ahora Carlos. Es decir, yo no, especificaría que no es tanto que al PP le ha fallado el relato, que es verdad. Yo creo que le han fallado los tiempos de inclusión del relato. Lo que ha fallado el PP son con los tiempos. El lunes 4 llama a Sánchez a Casado y desde ahí Casado hace mutis. Aparece en una entrevista radiofónica. Y nada más, ¿no? Pero no explica, ni siquiera expone cuál va a ser la posición, ni desarrolla estos argumentos que ahora conocemos y los deja para el último día. A mí me entran dudas si tenía que haber negociado o hablado primero con Arrimadas, si iban a sostener una posición común o cuál era la posición que iba a sostener cada uno de los partidos, y si era a lo mejor viable o productivo para ambos haber ido juntos a este debate. Luego hay otra cuestión, aparte del relato, que es lo que estamos planteando desde el principio, que esto es un movimiento táctico que va a durar 15 días, al menos para Ciudadanos, le reubica, le da un protagonismo a esos 10 diputados y lo hace con una lógica de supervivencia interna, pero a partir de ahora el debate es otro. El estado de alarma, por cierto, pone o centraliza el mando único en los ministerios de Defensa, Sanidad, Interior y Transportes. O sea, están fuera los de Economía, más allá de para cuestiones puntuales. Por eso ya no es válido el decreto de estado de alarma, porque ahora lo que prima es la economía, la reactivación de la economía. A mí no me gusta lo de reconstrucción, porque puede construirse otra cosa distinta de la que había. Hay que reactivar la economía y luego veremos la construcción que sale. Y esa agenda la va a marcar Europa. Y a partir de ahí veremos el desarrollo de la legislatura en qué sentido va, porque es Europa la que va a marcar los tiempos. Hay una cuestión muy interesante en Europa. Fijaros lo duros que son con los, en términos internos, lo duros que son con las fases, que dicen que la primera fase le llaman desescombrar. Y en esa primera fase de desescombrar, ahí las ayudas no van a estar condicionadas. Se va a tratar de activar la economía de todos los países que la necesiten. Pero habrá una segunda fase donde las ayudas estarán condicionadas. Y lo único sobre lo que habrá discusión es sobre el nombre que se le da
para que no parezca un rescate, pero es lo que va a ser con el marco del MEDE.
No me digas que vamos a estar en el debate otra vez de si es un rescate o no. Oye, qué pereza me
das. De cómo se va a llamar al rescate. De cómo se va a llamar al rescate.
Pero la realidad es la realidad, ¿no? Lo que sea. Sí, Carlos, ibas a decir.
Sí, no, decía solamente para apuntar lo que dice Javier. Es decir, es lo que va a comentar, lo que va a decidir la Unión Europea, es decir, esas políticas, digamos, de reactivación económica, en qué momento se van a parar, digamos, esa barra libre que ahora está haciendo, y los mercados. No hay que olvidar que la prima de riesgo está ahora a 143 puntos básicos. Sí, es decir, que en la medida que los gobiernos, los países tarden más en salir de la crisis, van a ser más castigados. Y ese es el asunto central. Lo que aprendimos en el año 2008, 2009, 2010 es que los mercados, y nosotros vamos a necesitar el año que viene, este año, 2020, 300.000 millones de euros pedir a los mercados, lo que castigan son a los países que tardan más en salir de la crisis. Y España, si no es capaz de salir en el año 21, no digo en V, porque eso está descartado, pero con una cierta velocidad, es muy probable que tengamos serios problemas de financiación. Y ahí es donde se verá la estabilidad del gobierno. Ese es el momento clave de la legislatura. Mientras tanto, insisto en que todo esto son florituras.
¿300.000 millones de euros este año 2020?
Efectivamente, de refinanciación. Tenemos unos 200.000 millones de euros cada año de refinanciación, digamos, bonos, obligaciones y letras que vencen y que hay que renegociarlas, más los 110.000 millones de euros que va a costar esta crisis. Es decir, por lo tanto, tenemos que refinanciar, tenemos que acudir a los mercados para conseguir 300.000 millones de euros, que es una cantidad verdaderamente descomunal en relación al Producto Interior Bruto de España.
Fernando,
cuando se ajusten bien todas las cuentas, Fernando, y se vea tanto la caída de los ingresos como lo que tenemos que pedir, nos vamos a ir a un panorama en el que prácticamente el 100% del presupuesto se lo come deuda, se lo come sanidad, educación, pensiones y funcionarios. Es decir, no queda margen para hacer nada, prácticamente nada. Entonces, claro, las condiciones de lo que llamémoslo rescate o llamémoslo como queramos, pero ya veremos. Las condiciones son fundamentales, son esenciales, porque eso es lo que nos va a permitir tener un cierto margen o no tenerlo. A mí me asusta mucho los datos que ayer apuntaban en la AIREF de que vamos a necesitar 20 años para acabar digamos, solventar el déficit del 2020 y que la deuda vuelva a nivel del 2019 y 10 años para conseguir retomar el equilibrio, un cierto equilibrio presupuestario. Es decir, panorama, digamos, optimista, 10 años de reajustes o ajustes, ya veremos. Y panorama pesimista, pues dos décadas, no voy a decir de recesión porque no será así, pero dos décadas de lo que se dice vulgarmente apretarse el cinturón.
Sí. Fernando, ibas a decir.
No, iba a decir que efectivamente estáis hablando de la deuda. La autoridad fiscal dice que la deuda nos podemos ir al 124% del PIB. No se va a llamar rescate, eso es una fatal, Juan Pablo. Se va a llamar ajuste, como decía ahora Agustín. Lo que pasa es que es un ajuste, pues yo creo que superior al de 2008, es decir, y naturalmente eso implica pues una situación social complicada, un escenario que no le gusta al gobierno, y por eso estamos aquí hablando que Ciudadanos está mirando a los 15 próximos días. Pues muy bien, pero tenemos que hablar de este año. De sí, claro, porque y de los próximos presupuestos que lógicamente años, ¿eh? Bueno, claro, es que cada dato que vemos de las empresas que los están dando, hoy nos enteramos que ya se pierde 1.700 millones en el primer trimestre por el coronavirus, viaje de Iberia, es decir, son datos tremendos, con lo cual dices, bueno, ¿y esto hasta dónde vamos a llegar? Pues esto es el futuro, y entonces podemos seguir en el que hoy ha votado Ciudadanos y que a esto amaga en Madrid con que el vicepresidente Aguado, pues bueno, mira, vamos a ver, Podemos hablar lo que queramos, pero el escenario de verdad es este. Pero no solo de las empresas, de las grandes empresas. Las pequeñas empresas están igual. Estamos los que tenemos alguna pequeña revista, tenemos alguna pequeña empresa, estamos mirando los números y los números salen con mucha dificultad. No es mi caso, pero los ajustes y veo a la gente que me llama y me está preguntando, es decir, bueno, pues sí, son muy problemáticos. Entonces, bueno, pues podemos seguir haciendo política, hablando de política, pero lo que hay que hablar es de pactos de futuro para resolver esta cuestión.
Javier. De gran política, Fernando, de gran política, fíjate.
Hay, de gran política, además, claro.
Porque además la situación de partida es mucho peor. Es decir, España, como los países europeos, tiene un problema estructural que tiene que ver con el envejecimiento y con la baja productividad. Y eso es un escenario que no era tan fuerte o tan intenso en el año 2008-2009. En el caso, por ejemplo, de la Seguridad Social, es muy llamativo. Es decir, la crisis anterior nos pilló con un fondo de reserva muy potente. Es decir, en el año 2010, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social contaba con 66.000 millones de euros. Ahora está agotado. Ese dinero el Estado ya no lo puede gastar en pensiones. Es decir, tiene que acudir para pagar eso, que es gasto corriente, es gasto, digamos, recurrente de todos los años, tiene que acudir a los mercados para pagar las pensiones. Y eso es un escenario verdaderamente complicado que exige gran política y dejarnos de la política de pactos en Madrid, en Navarra o en Galicia, o la última declaración del presidente del Partido Popular o del presidente del Gobierno, o lo que diga Adriana Lastra. Es que es irrelevante con todo lo que se nos viene encima. Me parece que no somos conscientes de las excepcionales circunstancias que bien describía ahora Fernando. Es que las pymes están ahogadas, es que están sujetas simplemente por las transferencias del Estado. Y ese es un escenario realmente terrorífico como país, y tiene razón ahí Javier cuando dice no me gusta hablar de reconstrucción, si vamos a hablar de reactivación, porque la reconstrucción significa inventar un nuevo país, que ahí ya veremos a dónde nos puede llevar esa idea de hacer algo nuevo.
Javier.
Sí, no, sobre esto último, a mí es verdad, por ejemplo, ayer me llaman de la clínica de fisioterapia, ¿y cuándo te vas a incorporar? Porque bueno, ya vamos a poner unas medidas de higiene, de salud, de protección. Es como los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores, los pequeños negocios están tratando de, contra viento y marea, de mantenerse claro. En pie, y lo tienen muy difícil. Y lo tienen muy difícil porque, lógicamente, en la sociedad, en la gente hay incertidumbre y hay cierto miedo. Por lo tanto, se va a ir muy despacio y tienen que resistir, pero algunos no podrán resistir. ¿Qué ocurre? Justo lo que ha dicho Fernando. Es que esto, es que lo de ayer dura 15 días. Dura 15 días independientemente de que Sánchez quiera artificiosamente prolongar un estado de alarma para que las cuestiones se mezclen. ¿Qué ocurre o qué quiero decir? La posición la va a marcar Europa porque España está abocada al rescate. Esa segunda fase de rescate después de la barra libre, como ha dicho Carlos, viene condicionada. Esas condiciones son muy estrictas y esas condiciones incluyen que o Podemos, Pablo Iglesias, pase por el aro o se convierta en un varoufakis. Y le den la opción de que se convierta en un varoufakis. Váyase a ganar dinero.
Para los no iniciados.
Pues el ministro de Economía de Tsipras, que no aceptó el rescate y se dedicó a lo que sabe hacer, que es ganar dinero dando conferencias, que en el fondo Pablo Iglesias está para eso en la política. Entonces dices, bueno, pues ha llegado mi tiempo de convertirme en el varoufakis. Otra cosa es que se apegue al poder, y yo ahí sí sospecho de Sánchez porque tengo elementos para sospechar. Es decir, que se inicie desde dentro del gobierno, desde un sector del gobierno que lidere Pablo Iglesias, un sentimiento anti-euro y anti-europeo, porque está en la base de la fundación de Podemos. Y ayer, cuando por primera vez escuché a Sánchez decir en sede parlamentaria que la patria es la patria de la gente, pues entonces empiezo a sospechar de que Sánchez es imprevisible y no es del todo previsible respecto a las condiciones que va a poner en Europa en el futuro.
Lo que pasa, Javier, es que
choque,
es incompatible con una ayuda, con las ayudas europeas. Dicho así, con bastante sencillez, yo creo que cualquier política que se aproxime a la que plantea desde una perspectiva laboral y económica Unidas Podemos no tiene ninguna posibilidad de salir adelante en Europa. Yo creo que eso también lo sabe Sánchez. O sea, Sánchez puede... estamos muy acostumbrados a verle cambiar de opinión. Por lo tanto, ayer dijo lo de que la patria es la gente y mañana puede decir que la patria es el IBEX 35 y no va a pasar nada porque, digamos, nos tiene muy habituados a eso. El problema que tiene Sánchez es que tiene que decidir efectivamente con quién va de la mano para que las condiciones de la Unión Europea sean lo más flexibles posibles. Desde ese punto de vista, lo que no se entiende, y es verdad lo que dice Carlos, que estamos aquí con lo que va a pasar en Castilla y León o en La Rioja o no sé dónde, y lo que no se entiende es que no se ponga en marcha un plan de fortalecimiento de lo que es la apuesta española por la recuperación, en el que estén incluidos la mayor parte de partidos políticos que cubran además el esquema central de lo que es el electorado, es decir, y que nos vayamos a Europa con 200 y pico diputados a defender unas ideas y un plan de recuperación económica en los próximos años. Eso es lo que me parece inaudito que no se esté planteando desde el gobierno, que es quien tiene la responsabilidad.
Sí, pero fíjate, Agustín, que para ir a la Unión Europea tú tienes que llevar un plan, como dices. Es decir, ayer, por poner un ejemplo, la Comunidad Valenciana y Baleares...
Pero eso se supone que lo van a hacer en la comisión, ¿no?
Bueno,
lo que pasa es que la comisión no podemos tirar 4 meses.
Eso es lo que quería apuntar, que eso no se puede hacer en una comisión. Es decir, tú puedes ahora mismo decir, vamos a ver, ¿qué es lo que más va a sufrir? Pues naturalmente el turismo. Bueno, ya la Comunidad Valenciana y Baleares pedían a Sánchez un plan para reactivar el turismo. Ese plan no está hecho. Ese plan tú lo presentas en la Unión Europea y naturalmente la Unión Europea conoce la fortaleza de España, pero tiene que ser un plan pues agresivo, tiene que ser un plan muy meditado. Hay un sector fortísimo en España que afecta no solo a líneas aéreas, sino también a hoteles, en fin, lo conocéis igual que yo. Pero tienes que llevar un plan. Entonces, que en ese plan Podemos, Unidas Podemos, se dedica a hablar de la patria y de bueno, perdóname, es que estamos en otra cosa. Es que esto no se puede perder ni medio minuto en una comisión donde se ponga uno a discutir sobre qué modelo de turismo queremos. Es decir, si lo sabemos perfectamente, si somos líderes, lo que hay que hacer es redactar un plan, que el gobierno lo lidere, que todos los partidos estén detrás, porque eso es lo que va a sacar, bueno, es que no solo a la economía, a la gente contante y sonante que está ahora metida en ERTES, que está metido en problemas. Eso es lo que tiene que liderar el gobierno.
Carlos, decías algo y luego Javier.
Sí, como decía Javier de eso, cuando citaba a Varoufakis, al exministro de Economía de Grecia, yo creo que el anterior presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, vamos, el anterior a Rajoy, Rodríguez Zapatero, ya intentó al principio de la crisis del 2008-2009 hacerse un Varoufakis. ¿Acordáis cuando él atacaba a los mercados diciendo que eran especuladores? Y ese discurso lo mantuvo.
Era la hora de la política.
Que era de la política y hablaba de la gente, sí. Este tipo de cosas. Sí. Bueno, llegó mayo de 2010 y llegó las verdades del barquero. Dijo, pues hay que bajar las pensiones, hay que reducir el sueldo de los funcionarios y hay que hacer muchas cosas de medidas de ajuste porque esto no da más de sí. Y ese será el momento clave. Es decir, ahora yo creo, como bien decía Javier, probablemente Pablo Iglesias saldrá en estampida cuando vea que llega, digamos, otra forma de hacer política económica porque no hay más remedio. Y ese será el momento clave, insisto, de la legislatura. Todo lo demás, yo creo que es ruido.
Ruido, Javier.
Incluso en aquel debate en el que anuncia los recortes Zapatero, el 10 de mayo de 2010, era 10 o 12 de mayo, no recuerdo, todavía habla, utiliza el discurso de que han vencido los poderosos, ¿no?, frente a la gente. O sea, es verdad que estaba articulando ese discurso. No, yo lo que veo es que... Sánchez tiene la tentación siempre de huir hacia adelante y si puede prolongar un año la situación de incertidumbre respecto a lo que debe ser Europa o representa Europa o lo que es el euro o lo que es la solidaridad europea, lo mismo decide huir hacia adelante durante un año, mantener el debate, generar cierto escepticismo hacia Europa y, bueno, y ganar tiempo, que lo que nos demuestra Sánchez es que suele ser una táctica muy habitual. Entonces, eso es lo que a mí me genera temor, porque mientras Europa, claro, tonta no es, y detecta pequeños movimientos de ahorro. Y cuando pregunta por el origen de esos movimientos, de esas salidas, pequeñas salidas de los ahorros, y le dicen, bueno, el temor a Iglesias, dice, pues es que a lo mejor una de las condicionalidades es que Iglesias no esté, o al menos no tenga la mano cerca de la caja. Es que en estos días se han aprobado 26 direcciones generales con no funcionarios. Es decir, hay 26 puestos que debían estar destinados a funcionarios y que en este proceso de colonización del Estado lo que han hecho es dárselo a personas no funcionarias, incluida una dirección general que se denomina de políticas palanca. Eso se está haciendo a rebufo del estado de alarma.
No, pero
políticas palancas, dicho.
Te matice una cosa. Sí. Las direcciones generales pueden ocupar las personas que no sean funcionarios. ¿Eh? Otra cosa es que hayan creado algunas nuevas de nombre estrambótico.
La de la palanca.
Y que en alguna subdirección general se hayan colocado, que ahí sí que es obligatorio que sean funcionarios, hayan hecho alguna modificación administrativa o legal para colocar a personas de confianza. Yo te voy a negar la mayor en una cosa, Javier. Yo creo que lo que ya no tiene Pedro Sánchez es tiempo. Si entendemos por tiempo, si entendemos por tiempo, digamos, un medio plazo. Sí tiene semanas. Pero es que va a tener que afrontar una realidad muy oscura en muy breve tiempo. Y tiene que elegir...
La de la caja de Hacienda que no tiene, como decía Carlos, que hay que ir a
buscar dentro de unos meses ya el Estado no tiene dinero para pagar. Claro. Ni las nóminas. Dentro de unos meses, no sé de cuántos, pero dentro de unos pocos meses. Entonces, la tentación de Sánchez, la que puede ser, es socializar el problema. Eso, y además es que sería lo inteligente, porque un planteamiento de acuerdo general como el que yo planteaba antes con el Partido Popular, con Ciudadanos y con quien quiera incorporarse, es que no puedes decir que no. Es decir, el PP que va a decir que no a un planteamiento en el que vayamos todos de la mano y con un plan acordado. Es decir, la socialización del problema es lo que seguramente está en la cabeza ya de Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que a pesar de eso le puede ocurrir también lo que pasó en Grecia, que en el año pasado a Tsipras le dieron una patada en sálvase la parte y volvió a la derecha con mayoría absoluta al poder, que es probablemente lo que está pensando también Casado, ¿no? Entonces, ese juego de equilibrios y de tácticas, vamos a ver si lo rompen de una vez. Y lo que yo he dicho muchas veces, oiga, usted está aquí para jugarse su carrera política, ¿eh?
Claro.
Y para poner su futuro político al servicio de los españoles, no de usted mismo ni de su partido, que es lo que deben hacer uno y otro.
Aunque eso dure 6 meses.
La contradicción, disculpa Juan Pablo, adelante, yo creo que lo que apuntaba Javier ahora del tema de las direcciones generales, que no tiene ningún sentido, porque además, según la ley de gobierno del año 97, si no recuerdo mal, las direcciones generales tienen que ocupar los funcionarios, excepto en circunstancias muy especiales, pues por ejemplo, el director general del Tesoro, pero hay muchas direcciones generales que tienen que ser funcionarios porque tienen un componente administrativo más que político. Es decir, yo creo que esa es la diferencia. Es relevante en términos políticos, pero en términos económicos es irrelevante. O lo que decía ahora Javier Maroto de la presencia de Pablo Iglesias en el CNI. A mí me parece significativo en términos políticos, pero en términos económicos, que es lo que le interesa a la mayoría de la población, pues es poco relevante. La gente está preocupado con otras cosas, no sobre si Pablo Iglesias está en el CNI, aunque no digo que no sea importante. Es decir, pero lo más importante ahora mismo es la crisis. Y hay una decisión que este gobierno ha tomado por influencia de Pablo Iglesias y del ministro Escrivá, que dice que vamos a poner en marcha un ingreso mínimo vital, que ya el ministro Escrivá ha dicho que va a costar unos 3.000 millones de euros, mucho menos de lo inicialmente esperado. Es decir, pero fijaos que esto se va a poner en marcha en el mes de junio, cuando ahora estamos viendo en televisión colas de Cáritas, colas de sitios, de centros asistenciales donde la gente va a comer, porque no tiene recursos económicos, porque se está haciendo política. En vez de haber hecho lo que otros países en Canadá, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Noruega, en todos los países del mundo, han puesto transferencias inmediatas a la gente con más necesitadas, que se ha quedado fuera del paraguas de la protección social, lo que ha hecho este gobierno es esperar a hacer política en el mes de junio para empezar a repartir dinero. Pero es que la gente no puede esperar a comer dos meses. La gente está yendo a Cáritas, la gente está yendo a centros asistenciales, la gente pasa mucha necesidad. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. Y por eso yo creo que Pablo Iglesias está superado por las circunstancias, porque está intentando entender, hacer política cuando realmente no va de esto ahora, sino va de ayudas sociales y de transferencias directas sin demasiada burocracia y con poca administración por medio.
Pues así hemos llegado a las...
Esta contradicción...
Un apunte rápido, Rayón, que nos vamos.
Un apunte muy breve. Esta contradicción de la que estamos hablando es que, por un lado, estamos viendo que los ERTEs van a mandar al paro a más de 1.200.000 trabajadores, sí. Es el cálculo que hacen las empresas, y resulta pues que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, está diciendo a las empresas que durante este año no echen a nadie a la calle. Es decir, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Esa contradicción total de que se observa, perdón.
Seguiremos hablando nosotros. Fernando Rayón, te mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo día. Gracias.
Igualmente. Un abrazo.
Adiós, Agustín Valladolid. Lo mismo te digo, fuerte abrazo.
Buenos días a todos. Agustín.
Adiós, Javier Redondo, doctor. Un abrazo.
Hasta muy pronto.
Carlos Sánchez, gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Los votantes de Ciudadanos, me refiero a los pocos que van quedando tras el descalabro electoral de noviembre y la marcha de su fundador, Albert Rivera, deben estar dividiéndose aún más tras la postura de Inés Arrimadas ayer en el Congreso, dando uno de los muchos volantazos que la formación naranja practica desde hace demasiado tiempo. La verdad es que hay que darle la razón al presidente del Gobierno cuando asegura que es necesario prolongar el estado de alarma. Pero lo que ocurre es que él y su gobierno, compartido con Pablo Iglesias, ya ha demostrado que utiliza cada periodo de confinamiento de los españoles para casi todo, menos para mejorar su desastrosa gestión de la pandemia y elaborar una ruta para afrontar la que se nos viene encima y consensuarlo con el centro-derecha, pero de verdad y no de boquilla. Un acuerdo que irremediablemente tendrá que contener muchas medidas impopulares y duras. Bruselas no nos va a regalar nada. Los países del centro y del norte de Europa no se fían un pelo de Sánchez y mucho menos de su socio. Si hay dinero para la llamada reconstrucción, su precio va a ser tan alto que pasarán años hasta que podamos ponernos en pie por nosotros mismos. La generación de nuestros hijos, me refiero al colectivo entre 25 y 40 años, no van a vivir como por suerte hemos podido hacerlo nosotros, gracias a que Suárez, Felipe González y Aznar, con ellos, se crearon las condiciones para que tuviésemos unas oportunidades que ya va a ser prácticamente imposible que se den. La Europa rica, gracias a su seriedad a la hora de gastar, opina que si Sánchez e Iglesias quieren ayuda sin contraprestaciones serias, que el dinero se lo pidan a Nicolás Maduro, esa caricatura de Hugo Chávez, que a su vez lo era de Fidel Castro, pero eso sí, con petróleo.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy jueves, a ver, tenemos algunos detalles que hacen un poco más especial la jornada a nivel meteorológico. Primero, hemos tenido, bueno, en estos momentos lo estamos viendo, tenemos bastantes nubes, aunque el cielo se está abriendo en algunos puntos, pero a lo largo de la jornada vamos a tener esa nubosidad variable y, de hecho, durante ya las horas centrales, de cara a la tarde, bueno, según nos vayamos acercando al final del día, esas nubes pueden llegar a dejar algo de precipitación, en principio en la zona de la Sierra Sur. Solo, pues que se produzca algún chaparrón por la tarde, fruto también de que se va a ir acumulando calor en superficie, porque hoy tenemos subida de temperaturas. Hemos tenido una pequeña tregua ayer y antes de ayer. Bueno, pues hoy las máximas vuelven a empezar a subir. Vamos a rebasar los 25 grados prácticamente en toda la comunidad, pues podremos llegar a 27 o 28 en algunos puntos, sobre todo hacia el sur, y también hacia el sur es más probable que a lo largo de este día tengamos ambiente de calima, que tengan ese polvo en suspensión que empuja el viento de componente sur, es bueno, pues polvo que llega de ese aire subsahariano en el sur de la península. La situación pues va a estar más turbia, pero aquí algo también llegará y vamos a tener, como digo, esa calima, ese polvo en suspensión, sobre todo hacia el sur de la comunidad. Así que entre las nubes, el polvo en suspensión, pues tendremos el cielo ese sol algo velado, el cielo enmarañado. Y lo que decía, esas temperaturas que mañana incluso pueden ganar algún grado más. Y a partir de mañana, bueno, nos vamos acercando a un fin de semana que se presenta más inestable, en el que vuelven otra vez las precipitaciones parece que a toda la comunidad.
Martín Romo, tu momento.
Pues cita con la música en directo esta tarde a partir de las 8 desde el Hospital Clínico a nuestra casa. Concierto solidario con Vanessa Martín, Coti y con quien está sonando, Izal. Un concierto para enviar apoyo a todos los profesionales, darles las gracias, profesionales sanitarios, y también dar ánimo y calidez a los enfermos que siguen ingresados por coronavirus. Esto se llama La Buena Sombra y con este tema Izal ha roto su silencio de 2 años, un tema que han grabado cada uno desde su casa y que suena así.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta esta mañana de jueves?
Pues mira, soleada,
la tarde.
Así de entrada, porque luce un sol estupendo. No sé si por Madrid también, aquí en Pozuelo hace un sol esplendoroso.
Ah, sí. En Madrid.
¿Cómo también está la cosa? A ver, ¿cómo tienes la ventana?
Pero ya. Tengo la ventana con alguna nube de esas que dicen los del tiempo de decoración.
Sí.
Y calima, empieza la calima a extenderse con sol. y bueno, una mañana estupenda.
Pues estás a tiempo de ponerte el chándal y salir a correr, no sé,
a mi hora,
por la zona.
A mi hora, que ya se me ha pasado la hora.
¿Cuál es la tuya?
No puedo salir.
¿Cuál es la tuya?
La mía, la de todo el mundo, la de las 8 de la tarde, de 6 a 10 y de 8 a 11.
Muy
luego,
bien.
Si puedo ir al recao, pero puedo ir el chándal al recao, a la farmacia voy en chándal, si quieres.
Pues está muy bien que te sepas el horario, porque hay un lío con los horarios, con las fases, con
el... ¡Uy, cuando cambiemos de fase!
Espérate, espérate, que todavía no tenemos nada claro. Veremos a ver cómo van las fases y cómo va. Por de pronto nosotros tenemos por delante la fase del programa, 4 horitas de radio por delante. O sea que cosas a manta. Vamos a hablar de maltrato dentro de la familia, que está aumentando, sí, el maltrato hacia menores. Vamos a hablar con la directora de la Fundación ANAR. Vamos a hablar con un actor que se dedica a poner... a recitar letras de reggaetón, pero como si estuviese Víctor recitando fantástico, exactamente fantástico, a Lorca, fantástico. En fin, que tenemos muchísimas cosas, como siempre.
Que te escuchamos como siempre, Eli, adiós.
Gracias.
Enseguida a las 10 noticias, les hablo Juan Pablo Colmenarejo, de Onda Madrid, que tengan un buen día, que les vaya bien, adiós.